Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. ¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de CEPALC. Estás escuchando Encuentro Radio. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio. Existen pocas armas en el mundo tan poderosas como una niña con un libro en las manos. Soy feliz conmigo misma y mi libertad.
No se nace mujer, se llega a hacerlo.
Enseñamos a las niñas a tener vergüenza. Cierra las piernas, tápate. Les hacemos sentir que, por el hecho de nacer mujeres, ya son culpables de algo. Somos A Lo Hecho Pecho, un programa de Encuentro Radio.
Escúchanos los sábados cada 15 días a las 11 de la mañana.
I hope you're happy. I hope you're happy now. I hope you're happy how you hurt your cause forever. I hope you think you're clever.
I hope you're happy. I hope you're happy too. I hope you're proud how you would grovel in submission to feed your own ambition.
So though I can't imagine how, I hope you're happy
right now.
Listen to me. Just say you're sorry.
You can still be with the wizard
once you've worked
and waited for. You can have all you ever wanted.
I know. But I don't want it. No. I can't.
Mari, buenos días, Darío, espero que se encuentren de maravilla. Perdónenme si me voy a raticos, es que estoy malita, me había dado gripa, pero ya estoy mejor, todavía tengo un poquito de tos, pero ya estoy mejor.
¿Un poquito de dolor de garganta?
Sí.
¿Qué más síntomas tiene?
¿Dolor de cabeza?
No, ayer sí tenía, me estaba doliendo mucho la cabeza, vomité, tenía fiebre. Pero ya hoy solamente dolor de garganta.
Entonces,
ok. Viviste lo peor.
Yo puedo sobrevivir con un dolor de garganta.
¿Alguien timbró?
Sobrevive.
A todos nuestros queridos y queridas oyentes, no hubo programa de derechos y sonrisas.
Pero habrá dentro de 8 días.
Pero en 8 días, a ver, va a haber programa de derechos y sonrisas.
¿Qué ha pasado?
Algunos inconvenientes técnicos, como que íbamos a hacer un programa infantil sin niños.
Realmente sí. La persona más joven era Alejandra.
Sí.
Y ella
tiene. Okay.
No, yo creo que algunos, pues, de pronto las vacaciones, se complicó un poco la llegada de algunos niños, pero bueno.
Problemas de salud.
Sí. Hoy vamos a estar con canciones de Cynthia Erivo, que me parece a mí una de las mejores cantantes de esta época.
Cynthia
Erivo.
Wow.
Sí, lo es. Ariana Grande son de los cantantes que digo son las mejores cantantes que existen en esta época.
Ok, me voy a escuchar.
Sí, muy, muy talentosas.
Estoy totalmente de acuerdo.
Chiquita de ellas. Bienvenida, Mari. Buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, bien. Descansando, en vacaciones. No puedo decir que con los planes más locos, porque estoy tejiendo, entonces.
No, en vacaciones. Ya llega una época en la que uno en vacaciones quiere dormir al menos después de las 7 de la mañana.
Sí, por lo menos.
Sí.
A las 7 no estar parado. No, dormir a las 9. Con que yo duerma hasta las 9 quedo satisfecha.
Ok, sí. Yo soy una persona.
Pero lo que les digo. O sea, mis planes no es que sean los más, súper divertidos. Aparte, mis padres no están. Entonces, pues no puedo dejar la casa sola porque tengo un gato ya anciano. El cual es malcriado y está solo y se orina.
Yo también hago eso, sí.
Entonces, pues me toca quedarme acá, igual también necesitaba ya descanso, pero estoy bien, estoy feliz de poder acompañarlos y acompañar a Dari también.
Dari, ¿cómo estás?
Hombre, ¿cómo responder a esa pregunta? ¿Sabes cómo definimos las emociones? Me puse filosófico ya.
A ver, definamos.
No, he estado mejor, sí, he estado peor también. Estamos en toda la mitad, ni muy bien ni muy mal.
Ok.
Pues, ¿te parece bien mi
respuesta? Pues, son digamos olas. Que sería un más o menos.
Son olas emocionales. A veces bien, a veces mal.
Como bien, dirían otros seres, bien para no preocuparlo.
Bien para no preocuparlo, más bien.
Es verdad.
Dari, que si puedes hablar un poquito al micrófono.
Hola.
Ay, sí, ahora sí.
Dari habla a cualquier parte menos al micrófono.
Es que me gusta hablar mirándote.
Yo también, yo soy feliz mirándote, pero la audiencia de pronto no te escucha.
Probando.
Bienvenidas a la emisión de A lo Hecho Pecho. Hoy vamos a estar las tres solamente. Entonces de pronto el programa sale rapidito. Pregunta del día. Que ojalá después de esta canción la piensen. Y es, ¿cuál es el mejor chisme que conoces?
Ya tengo respuesta.
¿Cuál es el mejor chisme que conoces?
Okay.
¿Tienes respuesta, Dari?
Va a pensar.
Bueno, entonces vamos a terminar de poner esta canción que es un poquito larga de Fifty Gravity de la película de Wicked con Cynthia Erivo y Ariana Grande. Ya, escuchamos los chismes. A saludos también a Don Franco por estarnos escuchando. Muchas gracias. Que yo tenía que dejar esa partecita.
¿Contexto sobre la artista tenemos?
Sí, pero en este momento se me perdió el archivo.
Ay, Dios mío. Bueno, por lo menos cuéntanos un chisme.
Ella es una cantante en este momento muy reconocida también por su dedicación a la música y su activismo hacia las mujeres queer, mujeres negras, mujeres trans, gran parte de las mujeres de la comunidad, pero en especial queer y trans. Okay. Ella es lesbiana.
Okay, interesante.
Ella ha ganado varios premios, también siendo considerada una de las mejores cantantes que ha parido este planeta.
Me gusta.
Es muy, muy talentosa, tiene experiencia también en Broadway, como cantante, obviamente, y su más reciente éxito, que fue esta película que estamos esta canción que estamos escuchando, que es parte de la película de Wicked con Ariana Grande.
Mari, ¿viste Wicked?
Es muy importante.
No, vi la parte musical, porque soy muy fan de Ariana Grande y de Cynthia Eviro, que es verdad lo que dice Aleja, de las mejores cantantes que hay en estos últimos tiempos, en especial pues en el teatro musical. Uh-huh. Ella fue reconocida por la canción Stand Up, que fue una de las películas donde su canción pues fue la más reconocida, y de ahí se conoció, digamos que, un poco más a nivel social.
Okay. Wicked fue un éxito en taquilla el año pasado, un éxito inesperado.
Sí, la gente no pensaba que le iba a ir también, pero pues sí, y es una muy buena cantante ella. Muy, 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 muy buena. Espero que les guste. Sí, ahorita la siguiente canción es Stand Up de ella. Ahorita les daré más datos. Pero mientras tanto, me gustaría saber si de casualidad, de purita casualidad, tienes respuesta a la pregunta del día, Dari.
Seguramente se me va a ocurrir uno un poquito más adelante, pero yo soy un hombre que agrada bastante el chismecito. Es un momento importante del día laboral, sobre todo uno que trabaja en oficina. Es como un descansito echar chisme. Entonces, por ejemplo, este año en la oficina el chisme o como los rumores siempre ha sido sobre embarazos. ¿Sabe quién está embarazada? Ay, no, pues ella. Ay, pero ella. Ay, Dios, ¿y de quién? Ay, no, no es del novio. Ay, sí. Y en este momento en la empresa hay como unas 5 personas embarazadas. Este año se embarazó todo el mundo. Entonces, siento que ese ha sido como el chismecito. Y también el chisme puede ser triste. Digamos, la semana pasada, alguien con mucha cara de preocupación me dijo, tengo que contarte algo, pero no le puedes contar a nadie. Y yo le dije, veo tu cara de tristeza y si yo siento que no quiero saber. Me dijo, no, es que te tengo que contar.
Tienes que saber tú.
Y me dijo, a tal persona la van a despedir. Y es una persona cercana. Y me hizo jurar que no iba a decir nada. Y yo dije, yo no necesitaba saber este chisme. Prefería no saber nada.
Sí, entonces, hay chismes que uno no necesita saber.
Exacto. Entonces,
¿para qué uno me diga? No me contesto.
Por ahora esa es así. Mi respuesta.
Bueno. Importante. Importante respuesta. Mari.
Sí, yo tengo respuesta. Y lo más curioso es que fue un chisme en el que me metieron sin yo saber y sin yo querer. Eso fue hace 2 años, creo, sí, como 2 años, que empecé a tener muchos problemas con gente de la universidad sin yo hacer algo para tener problemas. Yo existía, estudiaba, trabajaba, pero al final aparecieron, no sé, una cantidad de cosas que supuestamente yo hice y que tienen pruebas, y pues eso se convirtió en tremendo chisme en la universidad, y pues al final la persona que hizo todo, aún cuando yo ya, pues soy una estudiante de la nocturna, que realmente conozco muy poca gente, sigue repartiendo el chisme de que yo no sé qué cantidad de cosas hice en la mañana con gente que ni siquiera me conocí.
Calcula.
Es que ya es otra cosa cuando te meten, cuando inventan cosas sobre ti. Ya no es un chisme inofensivo, sino que ya te tratan
pues
de dañar.
Sí, eso es problemático.
Sí, hubo muchos problemas. Yo no sé, esta persona que tendrá en la cabeza las conjeturas que hicimos con la psicóloga. Bueno, mi psicóloga de ese momento es que ella tenía un TLP, un trastorno límite de la personalidad. O todo es muy bueno o todo es muy malo. Entonces, al final hubo muchos chismes, metieron a, en ese entonces era una directora de carrera, mi directora de carrera la metieron, que psicología, que psiquiatría, yo no sé, una cantidad de cosas. Pues al final, las cosas por sí solas se demostraron porque pues esta persona se quedó sola. Entonces, pero sí, creo que ese fue el mayor chisme, o sea, yo existía y al final pues me enteré todo eso.
No es el chisme que promovemos acá.
No, no.
Problema es el chisme divertido.
Sí.
Sí.
¿Cuál es tu chisme?
Ustedes ya han escuchado ese chisme, pero es uno de los mejores chismes que yo tengo en mi repertorio de chismes. Uh-huh. Y sucedió en lo que llamamos una casa del amor.
Ok.
O más conocido como...
Ay, sí, esa es tremenda.
Yo hace un par de años estaba haciendo el acto de...
Del fornicio.
Una novela romántica en... una habitación de un hotel
de aquel
mañanero
motel.
Con un amigo y escuchamos por purísima casualidad, por puros chismosos, escuchamos la conversación de la habitación de al lado. La habitación, la conversación iniciaba con un no, lo que estamos haciendo está muy mal, no deberíamos estar acá, pero bueno, ya estaban allá.
Hasta ahí, bueno, unos mositos. Unos mositos ahí.
Todo bien.
Bueno.
Igual que de chismosos nos creímos, seguimos escuchando, igual también se escuchaba muy fuerte, entonces no era que estuviéramos pegados a la pared, pero se escuchaba. La cosa es que alcanzamos a escuchar una parte en la que ella le dice, no, es que esto está muy mal, porque tú eres el novio de mi hija.
Ay, no.
Eso es demasiado.
Horrible.
Eso es demasiado.
Ya después nosotros, de puros chismosos de nuevo, esperamos a que ellos salieran para nosotros salir al tiempo con ellos. Y cuando salimos al tiempo, eran vecinos de mi amigo. Vecinos de toda la vida.
No puede ser.
De al frente de la casa, de al frente, pues, del apartamento, al frente, de toda la vida.
No, chicos.
Y la chica era un poquito menor que él, en ese momento la chica tendría por ahí 17 años.
Ok.
Y él la conocía como desde los 5.
Wow.
Ay, no.
Fue un momento muy incómodo porque salimos, yo no sabía quiénes eran, y él salió y permiso, y si nos fuimos, yo, ¿qué pasó? No, es que ella es mi vecina, yo, ¡ay, my God!
Mío,
y él es el novio de
mal.
La hija. Después, él se los encontró y les dijo, oiga, por favor, dígale a ella, o sea, no le hagan esto, ella con el noviecito llevaba como unos 6 años, entonces no le haga esto. Ella, sí, yo le voy a decir, perdón, pero no le diga a nadie. Bueno, no le dijo a nadie, excepto a mí, que yo ya sabía. Y la cosa es que un día estábamos allá, echando chisme en la casa de él, con la mamá, y escuchamos gritos. Pero resulta que la chica salió antes de estudiar, y llegó al apartamento, y encontró a la mamá con el novio.
Ay, Dios mío, pobrecita. La gente, ¿por qué es así?
Me parece una cosa espantosa.
Qué innecesaria, en serio.
Entonces, bueno, gritos, pobrecita. Ropa al piso y un montón de cosas. No. Eso es resumido, muy, muy resumido ese chisme. Me parece curioso, gracioso un poco, incómodo.
Pobrecita ella,
pero
¿por qué le hacen eso?
Ese.
Pero no, pobrecita.
Horrible.
O sea, ser infiel, re mal.
Sí, ser infiel está mal.
Ser infiel con la mamá de tu novia.
Pero con la mamá.
Amigo,
de tu novia.
¿Qué está pensando? ¿Y qué estás pensando tú como mamá?
No, como mamá, listo, de pronto el chino en esa época tenía 18 años.
Eso es un bobo.
Inmaduro, no está bien, de hecho, tampoco está bien, pero sí,
es un bobo.
Es un inmaduro, es un niño también.
Es un niño.
La mamá tendría por ahí unos 40 años.
¿Qué piensas de tu hija? O sea, ¿te merece un poquito de compasión?
Bueno, la niña vivía con ella porque prefería vivir con su mamá, estaban divorciados los papás. Por lo que yo sé, el papá era un señor que portaba lo que es el billete.
Ajá.
Y cuando se enteró, ese mismo día ese señor llegó y le tiró todas las cosas, porque él pagaba el apartamento en donde ellas vivían.
Okay.
Tiró toda la ropa de la señora por la ventana, la sacó de las mechas. Pues no me gusta la violencia tampoco, pero
sí,
pues,
sí, sí.
La sacó de las mechas, la trató muy mal.
Y todo el barrio viendo
todo
el escándalo.
Todo el barrio se enteró, claro. Y él se llevó a la niña. Ellos, creo que, por lo que yo sabía, vivían como en cota.
Ajá. Uh-huh.
Entonces él se llevó a la hija y pues quién sabe, porque la señora no trabajaba, entonces se quedó sin apartamento y buscando trabajo.
Busca. Y sin hija.
Hija
duro,
única también.
Duro.
Hija única.
No.
Ese
no
es
lo hagan.
La pregunta. No lo hagan. No comentan eso. No es necesario.
Es es un gran chico.
No está bueno ser infiel, pero intenta ser infiel con alguien que no sea el mismo lazo sanguíneo.
Realmente.
Sí, sería el ideal, ¿no? Que no sea la misma de tu novia.
No tengas pareja también, si vas a ser infiel.
Exacto. Continuando, les cuento que mi tema del día de hoy es moda y cultura.
Moda y cultura.
Y va a ser la problemática, la evolución y revolución de los bolsillos femeninos.
Ok, me gusta.
Me gusta.
Mari, ¿tú tienes tema para el día de hoy?
Claro que sí. Hoy les voy a hablar un poco de la violencia vicaria, pero en especial de un caso que fue como el primer caso de violencia vicaria reportado acá en Colombia, con todos sus bellos procesos judiciales y como al final pues la justicia tuvo un poco la culpa con esa violencia, explicar qué es y pues este caso.
Listo, me parece maravilloso. Dari, ¿tenemos datos?
Tenemos dato inútil, sí.
Entonces vámonos con una canción y volvemos con todo nuestro repertorio. Vamos con Stand Up de Cintia Erivo, también muy hermosa esa canción, y ya volvemos.
I've been walking with my face turned to the sun. Weight on my shoulders, a bullet in my gun. Oh, I got eyes in the back of my head, just in case I have to run. I do what I can when I can while I can for my people, while the clouds roll back and the stars fill the night. That's when I'm gonna stand up, take my people with me. Together we are going to a brand new home, far across the river. Can you hear freedom calling, calling me to answer? Gonna keep on keeping on, I can feel it.
Quedamos con ganas de escuchar el coro de la canción.
Sí, porque yo sigo perdido. Según ustedes, yo debería conocer esa canción y no me suena para nada.
Es que el coro es la parte más conocida.
Me parece una falta de respeto. Voy a intentar.
¿No ha empezado el coro todavía?
A ver si ya va.
A ver.
And I'll fight with the strength that I got until I die. So I'm gonna stand up, take my people with.
Siento que...
Perdido.
Estoy más decepcionada con...
Sí. ¿Pensaste que yo no te podía decepcionar más?
Yo, sí. ¿Y? No, yo nunca espero nada.
Y me superé.
Es que esa canción es muy famosa, en especial por su coro.
Suena muy chévere,
ha sonado en muchos eventos públicos también.
Suena muy chévere, pero ella, no lo escucho.
Creo que ella también hizo parte del soundtrack del Rey León.
Ella era cantante de Broadway, del Rey León en Broadway. Que es teatro musical.
Okay.
Sí.
Okay, entonces ella era una de las cantantes. Pues porque tienen que tener unos vozarrones esas mujeres
para... No cualquiera ingresa a Broadway.
O sea, una cosa...
Una boleta para esas...
Y la mayoría, casualidad, son mujeres negras.
Una boleta para esas obras son carísimas. Entonces, más le vale que sepas cantar.
Claro, tiene que ser muy...
Pero es que debe valer mucho la pena.
Sí, yo
escuchar a esas mujeres cantar.
Es como, yo iría a uno de Mamma Mía, por ejemplo.
Mamma mia, mamma mia.
sorprendente no es.
Es que, ¿qué días la vi? ¿Qué días vi esa película por primera vez?
Uh-huh. ¿Por primera vez? ¿De qué raro?
Por primera vez en el mes. Bueno, Mari, ¿puedes contarnos tu sección del día de hoy, por favor?
Claro que sí. Bueno, como les dije, les voy a hablar sobre la violencia vicaria. Esta es una violencia que a veces se le dice violencia por sustitución. Es una expresión de violencia de género que en donde se usa a otra persona para causarle daño a la mujer. ¿A qué me refiero? Alejandra es mamá y es pareja de Darío. Y Darío es un celoso, persona violenta, y resulta que Darío le quiere hacer daño a Alejandra, que va a hacer Darío hacerle daño al hijo de Alejandra para causarle daño a la mujer.
Okay.
En especial esta violencia se presenta con los hijos. ¿Qué pasa con esta historia? Es del podcast Vos Podés. El capítulo se llama Mi hijo fue asesinado por su papá, de Jacqueline García.
Entonces, pues ella
empieza a contar toda la historia de su relación, que en un momento ya decide separarse del papá, pues de la pareja, del papá de los dos hijos, porque ya tenía una niña y un niño, el niño y el menor. Y él se desaparece 4 meses, cuando vuelve, está en plan, yo quiero ser el mejor papá, quiero pasar tiempo con mis hijos, en especial con el hijo menor. Entonces, un día, o sea, como que yo ya le había hecho el proceso de ponerle una orden de caución, entonces el señor tenía los horarios específicos para ver a los niños. Resulta que él solo quiso ver al niño y se lo llevó. Y lo que le, una de las respuestas que fue, que igual pueden ver el podcast, que le dice la señora, es que con lo que va a pasar, pues va a sentir un poco el dolor que sintió él cuando se separan. Y como ahí usted tiene a la niña y yo me quedo con el niño. O sea, esa es la solución. Sí, como usted tiene a la niña, ya. Entonces, el niño pues se llamaba Salvador. Era un niño, yo creo que de 1 año. No había cumplido los 2 años. El papá decidió llevárselo. Duró como días, como 7 días, una semana, y ella intentaba comunicarse con el papá, que dónde está el niño, que por favor le dijera. Empezó a acudir a las autoridades diciendo que el niño había sido secuestrado, pero cuando ella decía a las autoridades que lo tenía el papá, no importaba, porque lo tenía el papá, entonces no podía contar como un secuestro. Entonces la fiscalía no lo ayudó, ella empezó como a hacer plantones, empezó a publicar cosas de que el hijo estaba desaparecido. En medio de toda esa búsqueda encontraron una pañalera del niño y estaba todo intacto. O sea, el señor jamás usó pañales, jamás usó un cambio de ropa, nada. Ella insistía mucho que el niño y el papá estaban a las afueras de Cali, pero las autoridades no le ayudaron en nada, o sea, ningún tipo, y lo que le decían era como que ya dejara de molestar, o sea, que ya, que no era necesario hacer tanto show porque el niño estaba con su papá. Tristemente, en uno de, como bueno, cuando ya tuvo más repercusión y las medios de comunicación empezaron a preguntarle a ella qué había pasado con el niño, por qué tanto revuelo con este caso, ese día como a las 8 de la mañana encontraron al niño. El niño estaba muerto a las afueras de Cali. Ella estaba en medio de un viaje porque le habían dicho que en otro, digamos, que municipio de Cali estaba el niño y ella se iba a ir hacia allá. Consiguió mucha gente, realmente ella en el podcast cuenta que mucha gente la apoyó y que una señora que conocía como todas las personas que vivían en ese municipio le dijo como yo la ayudo, yo la acompaño, yo voy y busco. Y pues resulta que a las 10 de la mañana ella fue que se enteró que habían encontrado a su hijo. Entonces, ay, de solo pensarlo vuelvo a llorar. Yo lloré mucho con ese podcast. No,
es horrible.
Ella dice que, bueno, gracias a eso y como a la ayuda lograron hacer un homenaje a su hijo Salvador y lograron sacar una ley que llama la Ley Salvador, que es con protección a los menores de edad. Pero digamos que en este podcast, obviamente duele, porque la señora cuenta toda su historia y cuenta cómo fue todo su proceso, de las negligencias, de que realmente no la ayudaron, y cuando ya se enteraron y ella, pues, cómo fue a hacer ya en medicina legal, a reconocer el cuerpo, ya no entró, y qué pasó ahí, la fiscal, que se supone la iba a ayudar, llegó ese día a medicina legal, como a decirle, como, oye, tienes todo nuestro apoyo, gracias. La señora le dijo como, no, o sea, yo no quiero que usted esté acá. Obviamente ella tiene todo el derecho a decidir quién esté en ese espacio. Y al final lo que hicieron fue, cuando ya pasó todo y cuando ya se encontró al niño, y pues al final el niño estaba muerto, le empezaron a llegar las respuestas de la fiscalía, de la comisaría de familia, de la policía, todas esas respuestas que ella esperó durante estos días, 7 días aproximadamente, les llegó el día del funeral del niño. Entonces, me pareció un podcast doloroso, lloré mucho, pero creo que sí es importante conocer este tipo de violencia porque todavía sigue pasando. O sea, todavía, y hay muchísimos casos de violencia vicaria y todavía la violencia vicaria no se reconoce con ese nombre. Entonces, lo que se dice es como, pues, el papá mató al niño por hacerle daño a la mamá. Esto es violencia vicaria y hay que reconocerlo. Les recomiendo mucho que vean este podcast. Es de un poder, dura aproximadamente una hora y media, pero vale mucho la pena conocer esta historia de esta señora. Obviamente, lo que les digo, preparen pañuelitos porque uno llora.
Sin palabras.
El término es relativamente nuevo. Esta violencia ha existido, yo creo que desde los inicios de la humanidad, pero, sí, pero el término es relativamente nuevo. El término es relativamente nuevo y es muy doloroso y... también, como es poco conocido, no se toman tan en serio.
Uh-huh. Sí, también hay un caso parecido en un documental de Netflix. De una pareja que tienen dos niñas chiquitas. Y el tipo se ve pues una persona absolutamente común y corriente. Y el tipo empieza a salir con otra persona. Y un día decide matar a las dos niñas. Como por iniciar su vida de nuevo. Entonces, de verdad que el alcance de la violencia uno no lo dimensiona demasiado.
Esto es muy complicado y también muy doloroso. Gracias, Mari. Pues, no sé si yo sea capaz de ver el
podcast. Yo creo que
escuchar el podcast.
Yo creo que con el resumen momento, de Mari, sí. Por ahora está bien.
Sí, a veces uno queda muy afectado por tanta violencia que escucha en todo lado. Podcasts, entrevistas, documentales. Entonces es difícil. Pero bueno, gracias, Mari. Dari.
Dime.
¿Vas a hacernos el honor de trabajar?
Sí. Si me hacen mi intro, claro que
la
sí.
La intro. 1, 2, 3. El dato es útil. Por Darío Silva.
Chicas, ¿ustedes cómo se llevan con el silencio? Por ejemplo, si están en su casa solitas, si les toca trabajar, estar ahí... hacer aseo, no sé lo que hagan en su casa cuando están solitas y no hay muchos planes, siempre ponen musiquita, siempre ponen un podcast o está bien estando en silencio.
Hay momentos de momentos. Yo he durado en silencio por ahí unas 6 horas.
Okay, eso es bastante tiempo.
Después pongo música o algún video, pero sí.
Y te llevas bien con el silencio, no hay
sí,
problema.
En mi casa sí.
Mari.
Daniel está aquí explicando, pero bueno.
Yo siento que yo soy una rocola andante, entonces yo todo el tiempo estoy pensando en canciones de todo tipo de género. Entonces, puedo durar en silencio, pero también depende de mi estado de ánimo. Uh-huh. Pero si estoy sola, prefiero tener ruido.
No, si yo estoy sola, hay momentos de momentos. Yo he pasado varias horas en silencio, sí. Y después pongo música, después me canso de poner música y me quedo en silencio.
Tú eres un poco como mi amigo Jonathan Moreno, que yo a veces llego de trabajar, él tuvo home office y él está en silencio y ha estado todo el día en silencio. Yo digo, wow, sí. Me parece un poco loco.
¿Por qué?
No, pues para mí, porque yo siento que por lo menos radiecito o algo, como que todo el día en silencio, pues me parece chévere, pero no es lo mío. Pero ustedes, sobre todo tú, Aleja y Jonathan, ya que les gusta tanto, pueden ir a un lugar en Estados Unidos, exactamente en Minneapolis, que es conocido como la habitación más silenciosa del mundo. La gente entra allí y se sorprende del nivel de silencio, porque, por ejemplo, nosotros estas conversaciones que estamos teniendo, las estamos teniendo más o menos a unos 50 decibeles. Estamos hablando más o menos en ese promedio, 50-60 decibeles. El sonido de nuestra respiración son más o menos 10 decibeles, ¿cierto? De ahí bajamos a cero y, por ejemplo, el sonido de las partículas de aire moviéndose en el aire es de menos 20 decibeles.
¿Y el del latido del corazón?
Bueno, ese no lo tengo aquí, pero es fácil.
Yo tengo una pregunta.
Porque cuando yo estoy mucho tiempo en silencio, escucho mi propio latido.
Esta habitación está a menos 24 decibeles. La habitación, la habitación más silenciosa del mundo está a menos 24 decibeles. ¿Cómo lo lograron? Hay un piso especial, es como una habitación absolutamente aislada del resto del edificio. Hay un piso especial que es como una especie de mallita, en realidad no es piso. Y las paredes y el techo están hechas, haz de cuenta estos cositos que tenemos nosotros para el sonido de espuma, pero están hechos de fibra de vidrio. Y son muy, muy, muy profundos. O sea, tú metes casi que todo el brazo en esos huequitos. Como si metieras el brazo en esos huequitos.
No,
pero
no deberías. Te cabe completo. La fibra de vidrio pica y quema.
Ajá. Exacto. Pero más o menos ese es lo...
Sí.
Lo profundo que son cada plaquita.
Un metro y algo.
Cada plaquita, sí. Y entonces el sonido entra dentro de esas plaquitas y ya adentro se convierte realmente en calor. Ya deja de ser sonido y allá muere todo ruido. Entonces, hay personas que han ido y han reportado escuchar el sonido de su propia sangre moviéndose en sus venas. Así es de silencioso. Han escuchado el ruidito de las articulaciones, de los huesos moviéndose uno contra el otro. Su sistema nervioso como haciendo esa vibración. Obviamente, escuchan su propio corazón de una manera que jamás lo han escuchado antes. Y es una experiencia tanto fascinante como insoportable. Es decir,
¿cuánto máximo que duró una persona ahí?
Un periodista hizo la tarea y al parecer es la persona que más ha durado ahí y duró 45 minutos.
Sí, ha de ser insoportable.
Sí, la mayoría de gente que lo intenta, que va con la intención de durar, dura 30 minutos.
Y es... Pero debe ser como...
Sí, exacto, es una experiencia que no hemos tenido absolutamente ninguno de nosotros. Es algo completamente, sería algo completamente nuevo escuchar sobre todo nuestro propio cuerpo de esa manera sí. Tan clara.
Pero yo escucho mis tripas y mi corazón.
Pero porque tienes hambrecita.
No,
Darío, yo tengo una pregunta.
Señora.
¿A cuántos decibeles son los ronquidos de Daniel?
Uy, esos están como 80. Porque, por ejemplo,
porque es duro.
Sí, digamos, el sonido, ¿cómo se llama el sonido que hacen los elefantes? Ese está a 110 decibeles. Entonces yo creo que Daniel está por ahí.
Yo creo que por ahí Daniel está por unos 60, 70.
Exacto. Entonces, chicas, ya que les gusta tanto el silencio, que les encanta, pueden ir a Minneapolis, Estados Unidos, y entrar a la habitación más silenciosa del mundo y mirar si no enloquecen.
Me gustaría porque en gran parte una de las funciones del cerebro es esa, que tú no sientas cómo está funcionando tu organismo.
Ajá, sí.
Sí, que tú no sientas cómo está funcionando tu bilis, tu vejiga, porque hacen ruidos por los ácidos, por todo. Es una función del cerebro, hacer como que silenciar un poquito.
Exacto,
esa
para no ponerle cuidado todo el tiempo a eso.
Exacto, pues porque también sería algo frustrante.
Pero bueno, ahí está.
Pero sí, yo creo que lo haría, no sé.
Yo creo que cuánto durarías alcanzaría. 45 minutos.
Sí, lo máximo que yo he durado en silencio, y es eso, yo me doy cuenta que estoy mucho en silencio cuando hago así. Y escucho cómo baja la saliva yo. Ay,
venga, ponemos
acá
algo.
Como que se está haciendo mucho silencio. Sí, así es que me doy cuenta que estoy mucho, mucho en silencio. O eso, que estoy sentada, y no precisamente de hambre, sino que estoy sentada y escucho un...
Ajá.
Y con mi estómago. Ah, acá estás trabajando muy bien. Bueno, muchas gracias, Dari, por tus datos del día de hoy. Nos estás debiendo 4, pero bueno.
4, sí. Después traigo más.
Vámonos con una canción, se llama I Forgive You, de Cynthia. y ya volvemos para continuar con mi sección. Muchas gracias.
A ti. Te recomiendo que le bajes los decibeles a tu voz.
Estoy hablando muy duro.
Estás gritando.
Perdóname.
Imagínense yo.
Mari no puede estar sin música.
No,
Mari nunca está sin música. Yo he pasado mucho tiempo acá en la emisora, no precisamente editando, haciendo otras cosas, y se me olvida poner música. Cuando recuerdo que puedo poner música, la pongo.
Ajá.
Y la pongo un ratico, bajito, y a veces la quito, como que intermitente. Pero en mi casa, casi siempre estoy en silencio.
Mira que yo... A mí sí me gusta el ruido.
No,
y de hecho,
el ruido nosotros, lo escucho
hasta internet, bueno, mis papás tienen la barra Bose. Entonces el sonido es una cosa loca. Ayer que yo estaba sola, parecía una loca. Yo creo que la gente del conjunto dirá, esta niña, ¿qué le pasa? Porque estaba todo volumen.
Sí.
O sea, yo sí disfruto mucho.
A mí me gusta la música, y me gusta pero me gusta cuando estoy sola.
Ok.
Digamos, cuando yo voy en Transmilenio, si no voy con audífonos, me dan muchas ganas de vomitar. Porque entonces sí. Yo estoy sentada o parada y escucho a alguien tecleando en su celular, el otro poniendo videos, el otro estornudando, el otro respirando muy fuerte, alguien masticando. Yo escucho como que mi cerebro escucha todo mucho al mismo tiempo y me desespera y me dan muchas ganas de vomitar.
Sí.
Entonces me marea, como que me mareo como...
Entonces, y que también la gente del Transmilenio pone los videos a todo volumen, o sea, no tienen control.
Entonces,
tampoco.
Varias conversaciones al mismo tiempo, la gente pasando página, no me gusta, me pica la cabeza. Entonces, así, a veces hasta no tengo música, se me va el internet y solamente tengo los audífonos para aislarme un poquito.
Okay.
Mientras tanto, Dari, te voy a pedir que vengas aquí y te pongas de pie. Te pongas de pie y vengas aquí. Vamos a hacer un experimento. Ahí te ves, listo. Vamos a poner el celular en lo que es el lado de aquí. Tus bolsillos. ¿Hasta dónde? ¿Qué tan largos son tus bolsillos? Mete toda la mano.
Mira, caben muchas cosas.
Okay.
Más o menos hasta acá.
Ok. Puedes tener el celular ahí un momento.
Es un bolso prácticamente.
Sí.
Y ese es grande.
Sí. Y teniendo en cuenta que mi mano es diminuta.
Sí.
Eso es importante. Y estos de atrás son chiquitos.
Ok. Gracias, Aleja, por tu sección.
Imagínense que esto no es casualidad. Esto no es precisamente una situación de moda y de que se le dio la gana a los diseñadores de hacer los bolsillos chiquitos porque fuesen más estéticos, sino también que tiene una connotación histórica. Es difícil para las mujeres cargar con sus vidas en los bolsillos. En el siglo XVII, mientras los hombres guardaban sus monederos y llaves y pipas y cigarrillos y tableros, libretas en sus bolsillos integrados, las mujeres llevaban pequeñas bolsas cosidas debajo del vestido, y estas estaban tan ocultas que se escondían bajo al menos unas 4 o 5 capas de tela debajo de los vestidos o faldones, y que si las abrían se exhibía un poco el encaje y sus piernas.
Qué atrevida.
Entonces era algo también un poco oculto. Aquellos bolsos eran también una de las pocas vías de autonomía femenina. Permitían que las mujeres de su época pudiesen transportar monedas o incluso documentos sin depender de un tercero o una tercera persona. Sabiendo bien que para ese siglo era poco común que las mujeres tuviesen monedas, dinero en efectivo o cualquier clase de poder monetario. Tampoco sus identificaciones, en la mayoría de ocasiones las identificaciones eran cargadas por sus esposos. Entonces ella no podía salir porque no tenía cómo responder por sí misma. Sin embargo, con el auge del corset y las siluetas más ceñidas en el siglo XIX, esos escondites se desaparecieron bajo la excusa de que arruinarían la línea femenina y la figura femenina que habían creado el estándar de los corsets. En Europa, en la Belle Époque, el espiral de las criolinas, los bulces reforzaron esta estética de fragilidad, la moda dictaba que el cuerpo de la mujer no era un espacio de utilidad, sino algo más de adorno.
Okay.
El cuerpo y la vestidura de la mujer era simple estética y no era necesario y no tenía que, solamente tenía que ser admirado.
No tenía que ser útil.
Al mismo tiempo, en Estados Unidos, en el movimiento de Rational Dress, surgió precisamente para reclamar una ropa más cómoda y práctica, pero esto fue calificado en su momento como escandaloso, marginal e innecesario. Ya en 1908, las sufragistas británicas cosían bolsillos internos en sus faldas largas para llevar panfletos, llaves y dinero, convirtiendo un detalle práctico en un símbolo de resistencia política. Igualmente, durante la Segunda Guerra Mundial, las mujeres entraron a fábricas y a tropas de auxilio usando uniformes con bolsillos reales, uniformes que eran de soldados, de cualquier trabajador o trabajadora de maquinaria. Eso sí tenían bolsillos reales en muchas partes del cuerpo.
En la rodilla, ¿qué tal?
Por primera vez el bolsillo femenino fue visto como una necesidad laboral. Hoy, muchas marcas de moda rápida, fast fashion, de diseñadores de alta alcurnia siguen diseñando falsos bolsillos. Una simple costura decorativa para que parezca que hay un bolsillo, pero no lo hay. O cuando existe dicho bolsillo, es demasiado pequeño. Esto también con la intención de marketing, haciendo que la mayoría de mujeres nos veamos con la necesidad de comprar bolsos. Y eso también para mantener y reafirmar un estereotipo de dependencia de lo pagas tú mismo o más por un pantalón, que muchas veces los pantalones de las mujeres suelen ser costosos por detalles ínfimos, pero no tienen bolsillos y no sirven para nada. A veces hay bolsillos, hay pantalones que yo tengo en donde no me cabe una moneda de 1000.
Yo me compré una chaqueta que cuando me la puse me di cuenta que tenía bolsillos falsos y no me la volví a poner solo por eso, porque es demasiado frustrante.
Da mal genio. También esto ha hecho que la necesidad de comprar carteras más grandes para bolsos más grandes sea necesaria. También eso se representa en las carteras de los o billeteras de los hombres, que son del tamaño prácticamente preciso para sus bolsillos.
Para su
la mayoría de carteras o billeteras de las mujeres son innecesariamente grandes, con muchos detalles de protuberancia, por decirlo así, y que no tienen mayor funcionalidad como la de los hombres. También eso no es estética, es un consumo forzado, como en otras ocasiones. Y el bolso sigue siendo una de las cosas que ahora es un poco más necesaria, porque las mujeres cargamos con muchas más cosas, pero podríamos cargar con esas bolsas en los bolsillos si tuviéramos. Aún así, yo tengo chaquetas y buzos, la mayoría de ellos tienen bolsillos, pero las cosas que yo cargo no me alcanzan en esos bolsillos. Y siempre tengo que llevar un bolso a todo lado.
Y que tú llevas como guanábana.
Llevo mucha comida.
Frutas.
Llevo mucha comida.
Espacio.
Libros, carpetas. Esas cosas no caben en los bolsillos.
Realmente no.
Por ejemplo, yo admiro a mi papá. Mi papá todas las cosas se las guarda en el pantalón. Y papeles, o sea, de la sus herramientas. Billetes, todo lo tiene en el pantalón el señor.
Ese es su bolso.
Y aún así muchas y muchos diseñadores resumen esta imposición como el cuerpo femenino no es un espacio de utilidad, sino de adorno. Esta fue una frase de un diseñador francés anónimo, pero sigue sin parecerme justo. Y actualmente ya hay mucha necesidad de que las mujeres tengamos algunos tipos de pantalones, como el cargo, que se volvió tendencia desde 2020 aproximadamente, que son pantalones con muchos bolsillos, que puede que no los usemos todos, pero son con muchos bolsillos y bolsillos grandes. Y así, damas y caballeros, es como actualmente seguimos peleando porque no nos hagan bolsillos falsos.
Sí, el tuyo de verdad, hoy por lo menos ahí metes un celular.
Este es, no.
¿No? ¿No cabe?
No cabe. Vamos a intentar.
A ver. No, baila, queda la mitad por fuera.
Salgo así a la calle y...
No.
Pierde el celular.
Pensé que cabía. No, no. Ahí va, eso.
Y no puedo caminar. Entonces, eso fue todo por hoy.
Muchas gracias.
¿Qué les
parece? Muchas gracias.
¿Injusto? Sí, a mí me parece muy injusto.
Sí. Mari, sí. ¿Cómo es tu experiencia con
eso? O sea, yo para el colegio utilizo pantalones que tengan bolsillos grandes. Porque no sé, o el juguete, o los marcadores, o los tajalápiz, o el borrador, con unos bolsillos tan pequeños, ¡ay no! O si no, la solución que encontré, que es la que he usado estos últimos meses, es un canguro.
Los canguros son útiles.
Porque realmente, o sea, el espacio de los bolsillos de los pantalones es absurdamente pequeño.
Así es. Injusto, a mi parecer. Injustísimo. Mientras tanto, el tiempo se nos acabó, se nos agotó. Muchas gracias a las personas que escucharon este programa el día de hoy, si es que alguien que no sea la familia de Samantha nos escuchó.
Gracias. Sí, el fan número uno de Darío.
Ah, Luchito.
Claramente.
Hola, Luchito. Aquí. Hola, Preciso.
Qué hola.
Qué hola. Muchas gracias, Mari, por estar aquí. Nos vamos con una canción para finalizar. Recuerden que ahorita hay programación. Continuamos a las 2 p.m. con Radio Revolqueta. En el mes de julio va a estar pausada Vuelvas al Aire porque las muchachas están tomándose un descanso.
Ok.
Entonces, continuamos con Radio Revolqueta a las 2 p.m. ¿Cuál es el tema de la música de hoy?
Canciones para romper el silencio en una fiesta, algo así.
Bueno.
Sí.
Muchas gracias, nos escuchamos en una próxima ocasión. Nos quedamos con una canción de Ariana Grande y Cynthia Erivo. Hasta luego. There's been some confusion over rooming here at Shiz. But of course I'll care for Nessa. But of course I rise above it. For I know that's how you'd want me to respond. Yes. There's been some confusion for you see my roommate is. Unusually and exceedingly peculiar and altogether quite impossible to describe.
Blonde. What is this feeling so sudden and new?
I felt the moment I laid eyes on you.
My pulse is rushing.
My head is reeling.
Yeah, well, my face is flushing. What is this feeling? Serve it as a flame. Does it have a name? Yes. Loathing. Unadulterated loathing. For your face.
Your voice.
Your clothing. Let's just say, I loathe it all. Every little trait, however small, makes my very flesh begin to crawl. With simple utter loathing, there's a strange exhilaration in such total detestation. It's so pure. Can last, and I will be loading, loading you. I
she's a Tartar. We don't mean to show a bias, but Galinda, you're a martyr.
Well, these things are said.